Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Por Orejas, el espacio de motorsport.com en el que intentamos debatir y analizar con fundamento toda la actualidad relacionada con el Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y al otro lado de la línea, al otro lado del mundo, again, está Germán García. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri. Pues muy bien, aquí dispuesto ya a este segundo podcast de Motorsport, con ganas de ir cumpliendo etapas.
Esta vez estaremos tú y yo solos porque tampoco queremos dar demasiado protagonismo a los verdaderos protagonistas del Mundial y esperemos que en el próximo ya tengamos otro invitado. Nada, la semana pasada otra carrera más, esta vez en Le Mans. Pasaron muchísimas cosas, pero a efectos de campeonato digamos que tampoco se resolvió nada. Se apretaron menos las cosas, es decir, se esponjaron un poco más arriba, pero muy poco.
La carrera de Le Mans, como se esperaba, pues deparó algunos días de el viernes entrenó con lluvia, el sábado hubo sol y más calor, y más frío. Y el domingo, inesperadamente, absolutamente nadie lo esperaba, no estaba previsto, nadie, vamos, ni los grandes acertadores habituales lo acertaron. Llovió justo en el momento antes de comenzar la carrera. Esto, bueno, pues creó un clima de incertidumbre, de nervios, de caos. Y al final, pues como pasan en este tipo de circunstancias, hubo un desenlace bastante inesperado. El ganador fue Danilo Petrucci, que volvió a ganar su segunda carrera en MotoGP, que no ganaba desde el Gran Premio de Italia del año anterior, y volvió a haber un nuevo piloto en el podio, uno más esta temporada, en la persona de Alex Márquez, que sorprendió.
Carrerón de Alex Márquez.
Que sorprendió, al menos a mí me sorprendió bastante, porque pese a que la evolución de Alex desde el test de Misano estaba siendo muy, muy positiva, realmente yo no me esperaba que hiciera, sobre todo el carrerón que hizo, porque hizo saliendo 18, una actuación realmente impresionante. A mí me dejó bastante, bastante positivamente impresionado.
Sobre todo porque lo vimos muy seguro, en unas condiciones muy, muy, muy delicadas. Y eso es algo que no hay que olvidar, que era su primera carrera en agua. Y que una primera carrera en agua con una MotoGP, con una Honda, que además tampoco es que, por lo que dicen sus pilotos, sea la moto más sencilla o más previsible a la hora de tener algún susto o alguna caída directamente, pues la verdad es que se le vio súper, súper suelto.
Sí, la verdad es que además de lo que tú comentas, Uri, de que se le vio suelto y muy decidido, es que estuvo adelantando a pilotos, como el mismo Dovizioso, que se ha podido ver el adelantamiento en las cámaras onboard de las motos, y lo hace con decisión, lo hace muy bien, adelanta a Paul, a Dovi, y si la carrera llega a durar dos vueltas más, no se sabe lo que hubiera podido pasar, la verdad.
Alberto Puig, al acabar la carrera, en nada más pasar a cruzar la línea de meta, le entrevistó Simon Crawford y los dos adjetivos que utilizó para describir la carrera de Alex fueron inteligente y rápido. Y él dijo, normalmente cuando los juntas, cuando los combinas, suponen un buen resultado. Pero es que además Alex fue muy inteligente, porque la gestión de las gomas, otra vez, incluso en mojado, que normalmente lo es menos, pero esta vez también volvió a ser un factor clave, y él fue de menos a más sin dejar que los de delante se fueran, pero en ese caso una carrera con agua probablemente lo facilita un poco más, el que te puedas tomar las cosas con un poco más de calma, pero él fue muy listo a la hora de ir progresivamente para adelante sin, de alguna forma, destrozar a los neumáticos, que sí que les pasó a otros. Por ejemplo, vimos a Dovi y al mismo Oliveira, que acabaron las últimas vueltas prácticamente sin goma.
Y también Paul Espargaró, que los tres que has nombrado tú, Uri, eligieron, como la mayoría, el compuesto más blando delante, que era una apuesta bastante lógica por las bajas temperaturas y por la lluvia. Pero en cambio Alex esta vez decidió apostar por el neumático medio y le salió bien la jugada. En Barcelona le salió mal con la elección del neumático delantero, aquí le ha salido bien. En Barcelona ya apuntaba que iba a hacer una muy buena carrera, como hizo, pero al final con el problema del neumático no pudo brillar y esta vez pues aprovechó bien las oportunidades. Y lo importante en un mundial como este, en el que hay tantos altibajos y eso es tan extraño, es saber aprovechar las oportunidades, cosa que otros pilotos con teóricamente más bagaje y experiencia, no teóricamente, o sea, con más bagaje y más experiencia y teóricamente ahora mismo mejores pilotos que él, no están sabiendo aprovechar.
Sí, sí.
Hablamos, por ejemplo, de Alex Rins. Alex Rins, un piloto que este año empezó la temporada lesionado, o sea, se lesionó en el primer sábado de la temporada en Jerez, en el primer Gran Premio del año, una lesión que ha ido arrastrando, que le ha condicionado bastante todo el inicio de la temporada, pero la verdad es que Rins en Breno, creo que fue en Breno, estuvo liderando la carrera, se puso líder de la carrera peleando con Dovizioso, y justo cuando se puso líder de la carrera sufrió una caída. Y esta vez en Le Mans, yo creo que Alex hizo una carrera impecable, saliendo muy atrás también, creo que salía 14, empezó a remontar, se aprovechó también de que no se vio implicado en la caída de Rossi, que cortó un poco la carrera, y poco a poco fue remontando, con un ritmo muy bueno, y al final, cuando ya prácticamente estaba delante, que llegó a estar primero, en un adelantamiento doble en la curva 10, luego lo pasó Miller, pero Miller abandonó y Petrucci lo tenía delante, lo tenía con mejor ritmo Rins, pues volvió a caerse. Entonces, ¿el problema qué es? Es un problema de falta de atención, de falta de concentración, de no poder estar todas las vueltas pensando en lo que tiene que hacer.
A ver, yo creo que yo no digo que no pueda haber algo de eso, pero en cualquier caso, digo que no puede haber algo de eso porque evidentemente no tenemos pruebas de que no haya algo de eso. Pero al mismo tiempo yo creo que por una carrera en mojado, o sea, por este caso en concreto, otra cosa es que se fuera repitiendo cada 2x3. Que esto es otro debate, ¿eh? Que a lo mejor en el caso de Rins tendríamos que tener en cuenta pues esas, digamos... Bueno, esos momentos que ya le ocurrieron el año pasado yendo líder, en los que se fue al suelo, etcétera, etcétera. Eso a lo mejor a mí me da más indicativos de que algo de eso puede haber. En una carrera en mojado, es que hasta el piloto más experto, lo vimos en la salida con Valentino, que además Valentino se cayó solo, o sea, no lo tiró nadie. En una carrera en mojado, yo creo que se digamos... no es suficientemente clara la escena como para sacar una conclusión de este tipo. Otra cosa es lo que, insisto, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo, ni mucho menos, que no pueda haber algo de eso, pero yo simplemente digo que poner como caso práctico, como ejemplo, lo que pasó el domingo en Le Mans, para sacar una conclusión de este tipo, me parece a lo mejor un poco demasiado.
Sí, es posible, sí, no, tienes razón, Uri. Que no podemos extraer de lo que pasó el domingo una conclusión clara, pero como
claro,
perfectamente has dicho, ya el año pasado
eso es.
Le pasó un par de veces, este año le pasó en Breno y ahora la vuelta a pasar. Bueno, no es una crítica, ni mucho menos.
Pero al mismo tiempo estoy de acuerdo.
Una carrera espectacular, pero es una pena que cuando está adelante pues le pasen estas cosas.
Lo que es evidente es que a ver, ¿cómo lo digo para que no suene mal? Lo que es evidente es que, y por poner el ejemplo de su compañero de equipo, porque es el primero con el que hay que compararle, Joan Mir es lo opuesto a él, y todos sabemos lo que es el rendimiento que está ofreciendo Joan Mir en su segundo año en MotoGP. Sin ganar una carrera, está allí. Entonces, claro, lo que seguramente busca cualquier equipo es intentar sumar el máximo número de puntos en función de tus posibilidades, las posibilidades que te da la moto y tus posibilidades como piloto. Lo que es evidente es que estar arriba para luego caerte no es un buen negocio.
Efectivamente.
Pero lo que sí que hay que intentar es afinar para que Rins pueda mantener ese nivel que sabemos que tiene y que ha demostrado que tiene, porque tiene una calidad espectacular, para que pueda mantenerlo desde la primera vuelta hasta la última. para que no haya estos bajones que hacen, pues eso, que esté muy lejos comparado con donde todos creemos que debería estar.
Pues aprovechando que hablas de John Muir, pues volver al principio que, en el que has presentado tu podcast, de que al final una carrera más, faltan 5 para el final y en cabeza las cosas no han cambiado demasiado. John Muir llegó a... O sea, John Muir o Fabio Quartararo llegó líder alemán con 8 puntos de ventaja, sale con 10. Salvo los muebles en la última vuelta, en la que Mir adelantó a Maverick y a Fabio y hubiera recortado unos puntitos con el francés, pero al final, en la última vuelta, tanto Fabio como Maverick adelantaron a Joan y la cosa ha quedado pues con 10 puntitos para Fabio, cuando todavía faltan 125 por disputarse, con lo cual, tal y como está la situación y como se están desarrollando las carreras este año, queda un mundo y quedan muchas cosas todavía por decidir.
Sí, lo que es evidente es que de esa lucha lo que yo saco es que cualquier punto en este mundial valdrá oro, porque si lo valen en muchos mundiales en los que la puntuación es mucho más alta a esas alturas, en este mundial esos 2-3 puntos es que pueden definir perfectamente el campeón. Y simplemente me llamó la atención la forma en la que Joan Mir definió esas vueltas, estas últimas vueltas, en las que dijo que ostras, Maverick, Fabio y yo nos estábamos jugando ahí la posición como si estuviéramos jugándonos la victoria. Y dice, cuando realmente nos estamos jugando el top 10, se pone a reír y dice, la verdad es que fue un poco patético.
La verdad es. Yo, además, la gracia es que he podido ver la última vuelta en el onboard de Joan. Y realmente sí, parece una batalla de última vuelta de 3 pilotos por la victoria, por las posiciones de podio, ¿no? Y que Maverick, lo cual me ha sorprendido un poco, porque yo sé que Maverick es un piloto que cuando no está luchando o cuando está en el cuerpo a cuerpo le cuesta un poco, le mete un hachazo bastante interesante a Mir en la última chicana antes de entrada a meta para asegurarse la posición, lo cual a Mir supongo que son unos puntitos que, como tú dices, a final de temporada los puede echar de menos.
Sí, sí, veremos a ver qué pasa con Maverick también, porque tampoco se le vio sólido, pero tampoco se le vio tan brillante como en otros fines de semana. Lo que pasa es que luego ya sabemos que en el caso de Maverick a veces viernes y sábado va muy bien, domingo no, y luego si el lunes hay test va como un disparo.
Sí, bueno, en los test eres el campeón del mundo. Pero a mí lo que me sorprendió de Maverick, que pude estar escuchándole, es que yo lo vi el domingo por la tarde en la conexión que hizo con los medios, le vi bastante animado y bastante contento con la carrera, bastante contento con la vida de la moto, con lo cual al final dices, ostras, es que a veces queda mejor o no tiene tanta suerte o lo que sea y todo es un desastre y todo lo ve negro, y esta vez lo vi bastante tranquilo y bastante contento, o sea que al final parece que...
A ver, es que dentro de lo que cabe, si lo comparas con la carrera anterior, tampoco le fue tan mal.
No, o sea, claro. No. Y sobre todo que se engancha, se vuelve a enganchar a la lucha por el título, de la que él mismo se excluyó la semana pasada, y sobre todo el jueves cuando llegó a Le Mans y dijo que es lógico que no me metan entre los favoritos cuando estamos haciendo tan malas carreras. Y luego pues ya él el domingo ya se veía otra vez en la lucha, en un paquete de 4 pilotos y bueno, eso puede ser interesante.
Es que no nos olvidemos, y volviendo, perdón, que tiro para atrás otra vez a Honda, no nos olvidemos que Nakagami está a 34 puntos.
Sí, sí, sí.
O sea, es que en condiciones normales, a falta de 5 carreras para el final, es que Nakagami perfectamente nos ponemos en hipótesis prácticamente ciencia ficción, pero que Nakagami, o sea, tiene opciones aún, evidentemente. O sea, si la semana pasada Rins, creo, hablo de memoria, estaba a 40 y algo puntos, a 48 creo de Quartararo y a 40 de Mir, y digamos que cuando se le preguntó si en una carrera hipotética iba a ayudar a Mir, dijo que no, porque él aún tenía opciones, imagínate Nakagami, que está a 34 puntos y que es la primera onda. O sea, es que puede pasar absolutamente de todo.
Puede pasar de todo.
De todo.
puede pasar de todo, y más teniendo en cuenta el próximo tema que vamos a introducir, querido Uri, que es que próximamente en sus pantallas, Comecocos Marc Márquez empieza a enseñar la patita.
Bueno, veremos, porque sé, yo que estoy siguiendo, yo estoy en Australia, como los tres seguidores que tenemos sabrán, y sigo digamos las carreras a través de la señal de Dorna, del streaming de Dorna, y el otro día hablé con Onda porque me sorprendió la insistencia con la que los conductores, que son grandes profesionales.
¿Conductores de la televisión de Dorna, te refieres?
Del streaming, sí, sí, sí.
Del sí. No, de Dorna. No de los camiones.
No, perdón, los exacto. Pues la insistencia con la que en cada sesión repetían la posibilidad de que Márquez volviera ya esta semana en Aragón. Entonces yo eso me puso sobre alerta y dije, vamos, si lo dicen ellos, será que algo sabrán, pisarán firme, porque no tiene sentido, primero, que lo repiten tan a menudo, y segundo, que siendo la señal internacional del Mundial en sí, pues algo sabrán. Hablé con Onda y me dijeron, no hay nada. No hay nada para esta primera, para la segunda, pero claro, para la segunda todos lo sabemos, y evidentemente si no vuelve la segunda, pues para Valencia, pero me sorprendió. Lo que es evidente es que se va acercando el momento, se va acercando el día. Además, se ve poco, pero algo se ve, se intuye que por las fotos que va colgando, nunca te puedes fiar de eso, ¿eh? Pero por las fotos que va colgando, bueno, pues ves que las pesas cada vez son más grandes, ves que cada vez el brazo está más musculado, ves ciertas cosas que te llevan a pensar. Yo te aseguro que no quiero mojarme en nada de esto porque me parece un riesgo a nivel periodístico muy, muy alto, que tampoco llevará nada. Oye, cuando vuelva, pues bienvenido, lo disfrutaremos otra vez. Pero lo que es evidente es que se va acercando el momento. Y vaya rollo estoy pegando. Marc, sin tener opción de ganar el título, porque el hecho de no estar en Aragón este próximo fin de semana ya le impide matemáticamente de ser campeón, lo que puede convertirse es en el juez de este Mundial, que no deja de ser interesante la historia.
Efectivamente. Ya, si vamos a los datos matemáticos, o sea, a los datos concisos, empíricos, Onda ha anunciado esta semana que este fin de semana en Aragón, en el primer gran premio de Motorland, va a ser una vez más Stefan Bradl, el piloto, que esté junto a Alex Márquez en el Repsol Honda, y esto, quedando 125 puntos en juego y con 115 el líder del Mundial, pues ya dejaría a Marc matemáticamente sin opciones del campeón. Unas opciones que evidentemente se perdieron cuando ya se anunció que iba a estar 3 meses de baja, pero que, como siempre que decimos que cuando está, les está pegando un churro de 200 puntos al segundo, decimos todavía matemáticamente no es campeón, pues ahora ya sí tenemos que decir también que matemáticamente ya no puede defender su título. Y esto nos lleva al interesantísimo tema que has sacado, Uri, que es un tema que a mí me apasiona, que es que si vuelve en las 3 o 4 últimas carreras con 2 pilotos jóvenes de segundo año, 2 pilotos sin mucha experiencia que nunca han estado, se han visto en estas lides de jugar su mundial, pues Marc puede hacer de árbitro y puede ser un árbitro tipo VAR de la Liga Española, o sea que con unos intereses muy claros para él, porque si evidentemente yo soy Marc Márquez y puedo decidir, o no decidir evidentemente, sino propiciar que gane uno u otro el mundial, ¿quién me interesa más que gane? Pues a mí me interesará más el que gane, el que yo vea que sea menos rival en el futuro, porque al final, si yo, un piloto que yo creo que puede ser un rival fuerte en el futuro, ya este año gana el Mundial y se crece y se lo cree, pues puede ser peor rival en el futuro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, a ver, eso sobre el papel es así, pero también te digo una cosa, yo no tengo tan claro que Marc, entre Fabio y Joan Mir, porque imagino que todo el mundo tiene en mente estos dos pilotos, crea realmente y en términos, digamos, a medio largo plazo, no a corto plazo, yo no creo que Marc piense que Fabio es muchísimo más rival que Joan, porque yo creo que lo que está demostrando Joan a día de hoy es una fortaleza mental y una forma de enfocar el campeonato que son absolutamente a tener muy en cuenta. Y que en el caso de Fabio, yo sí que personalmente le he visto alguna laguna que en el caso de Joan no se le ha visto. Es decir, cuando ha fallado no ha tenido ningún problema en admitirlo. He fallado, no tal. O sea, digamos, de Joan, lo que es bestia, al menos en mi caso, tal como yo lo veo, es que responde, reacciona exactamente como cualquiera le gustaría reaccionar ante cualquier circunstancia, tanto sea positiva, que supone un aumento de presión, porque aumentan las expectativas, bla, 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 como negativa. O sea, digamos, deja, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Lo mejor que tiene Marc es que deja desarmados al resto, porque es el primero que cuando la caga levanta el brazo y dice, señores, la he cagado. Pues con Mir yo tengo una sensación parecida. No te diría que es igual, porque lo que ha ganado Marc no lo ha ganado nadie, y hacer eso aún es más complicado cuando has ganado tanto. Pero con Joan, digamos que la hoja de ruta me recuerda un poco a la puesta en escena, me recuerda un poco a la de Marc.
Estoy absolutamente, vamos, no de acuerdo. Es que yo creo que el gran rival de Marc, y Marc yo creo que lo tiene claro, en los próximos años es Joan Mir. Y más si la evolución, no ya solo de piloto, no como piloto de Mir, sino de Suzuki como marca, sigue el camino actual, es un gran rival. Pero, claro, al volver a estar Dovizioso, el amigo de Marc, y Viñales en la lucha, a lo mejor lo que le interesa a Marc es que Dovi, que el año que viene ya no va a estar en el Mundial, sea campeón, y aquí ganancia segura, ¿no?
Bueno, veremos. La verdad es que tenemos unas 5 últimas carreras apasionantes, empezando por este próximo fin de semana en Aragón. Y nada, bueno, que esperamos que en este... Espera, que Germán se ha dejado algo.
Sí, el último tema que te quería comentar, que lo sabes perfectamente, evidentemente, pero a nuestros seguidores igual les puede interesar, es que el tema de Avindia, finalmente... Parece ser que el equipo Avindia seguirá una temporada más en MotoGP, en la temporada 2021, como equipo, con 2 plazas. Y si bien hasta ahora ya se decía que Bastianini, que había llegado a un acuerdo con Ducati para correr el año que viene, era el piloto que tenía la plaza segura, ahora mismo parece ser que el que la tiene más clara es Luca Marini, líder del Mundial de Moto2, y que la otra plaza se la están disputando o se la disputarán entre el piloto que quiere colgar Ducati, que es Bastianini, y el piloto que tiene contrato, que es Tito Rabat. Un contrato que, eso sí, nos dijeron que está en función de una aportación económica a través de un patrocinador para el pago de la moto, con lo cual es un contrato de alguna forma un poco sui generis, que no es muy complicado de romper. Con lo cual, una pareja, Bastianini-Marini, es ahora mismo lo que apunta todo el año que viene el equipo Avindia de MotoGP.
Ese tema yo creo que es importante y haces bien en recordarlo, porque durante la última carrera de Le Mans, durante el último Gran Premio, tanto viernes como sábado, hubo muchas especulaciones, muchos rumores, y hay que tener en cuenta... Hay que tener en cuenta, a mí no me gusta demasiado, resaltar lo que hacemos, pero la mayor parte de las informaciones que salieron eran, a partir de comunicación en cadena, de un alguien no he oído algo, los rumores dicen, especulaciones, que no sé qué. Nosotros no dijimos nada porque no habíamos hablado con nadie. Hasta que no pudimos hablar con nadie, nosotros no escribimos nada. Entonces, tú, en este caso, lograste hablar con Raúl Romero y fue lo que pusimos. Hubo otros que no hablaron con nadie y dieron informaciones que finalmente se confirmaron como que no eran correctas. Entonces, la situación es exactamente como nos la contó Raúl, no porque nosotros la supiéramos, sino porque nos la contó Raúl.
Tú, y lo más importante, y más satisfactorio para nuestro trabajo, que luego Valentino Rossi confirmó hasta la última coma lo que dijo Raúl Romero en motoresport.com.
Sí, pero es que, a ver, tampoco podía hacer otra cosa, porque cuando tú hablas con el propietario te dice la situación es esta, esta, esta y esta, y tú, al fin y al cabo, lo que haces es transmitir lo que dice el propietario. Con lo cual, él nos dijo, Avintia va a seguir el año que viene, Sponsorama va a seguir el año que viene, no venderemos ninguna plaza. A mí, pero claro, hay pasan tantas cosas raras que ya no me quiero casar con nada yo. Pero a mí me parecía sorprendente que VR46 fuera a pagar por unas plazas que el año que viene prácticamente tendrá aseguradas.
En el 2022 las tendrá gratis. O sea, ah,
perdón, el año que viene. O sea, en 2 años iba a tener ya. Exacto. Con lo cual me parecía sorprendente cuando lo que puedes hacer es pagar por lo que vale esa moto, pones a correr a Marini y ya está. Pero en cualquier caso, claro, hasta que no consigues hablar con Raúl Romero, con el propietario, y él te confirma, no te confirma, él te explica cómo está la situación, pues nosotros evidentemente no pudimos escribir nada, cosa que sí que lo digo porque hubo muchos y ya se tiende demasiado a dar por buenos los rumores. Bueno, pues nosotros no los damos por buenos, nosotros intentamos ir hasta la fuente, hablar, y luego lo sacamos simple y llanamente.
Pues así es, un trabajo más que, bueno, desde la temporada que hemos sacado algunas y que intentaremos seguir, pero no por nosotros, sino por nuestros lectores. Que
por los tres oyentes que nos están siguiendo en este magnífico podcast. Bueno, Germán, que nada, que muchas gracias una vez más. La semana que viene a ver a quién podemos engañar para que asista a esta charla con amigos. Y nada, que...
Yo solo espero que el público entienda que, claro, que esto se hace una persona estando... Este podcast está Uri, está en Australia y yo que estoy en Europa, en España, o sea, en Barcelona. Al final, claro, combinar horarios, combinar invitados, no es tan fácil. Pero intentaremos, no prometemos, pero intentaremos en la próxima semana tener un invitado.
Llega desde Norteamérica para intentar que yo me tenga que levantar a las 4 de la madrugada. Para hacer este podcast. Hasta entonces, muchísimas gracias. Podéis encontrarlo en las distintas plataformas en las que seguro que todos vosotros vais a buscar los podcasts. Y nada, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Gracias, amigos.